Buenas, buenas, buenas. Esto es un nuevo episodio de Rosewood Podcast, episodio 11 ya. Sergio Esteira, quien les habla. Aquí a mi lado, mi compañero y amigo Nicolás Rego de Cebes.
Buenas, buenas. Me había confundido cuando subí la publicación, creo que le puse 10.
Sí, así que yo después te lo corregí.
Sí,
igual.
Después lo había corregido, pero no pensé que llegamos por el 11. Bueno, bien ahí. Hoy tengo que hablar de el 1. Me acuerdo cuando me hice hincha de Vélez, no me acuerdo cuando me empezó a gustar Spider-Man. Ya vino en mí, ¿viste? Ya era parte de mi ser. Ya tantos años que no me acuerdo. Me gustan todas. A mí me pueden. Salvo la última de Holland, pero después todas.
Sí, a mí Spider-Man es un superhéroe. Tipo, vos me preguntás, lo banco más que antes que Iron Man, ¿eh? Sí. Yo Iron Man no, es algo que no puedo, me es en contra mío, no me gusta.
Y pero es empatizar con un pibe de 16 años que pudo ser, sí, cualquiera, que le pica una araña, contra un millonario que porque quiere se arma una armadura, ¿viste?
Pero bueno, para millonario prefiero quedar mejor con Batman. Ahí sí vamos, ¿viste?
Con Bruce Wayne
vamos un poquito mejor. Bueno, como estaba diciendo Rego, nos toca hablar de Spider-Man.
La saga de Amazing.
Para muchos, pobres, no es la saga de Tobey Maguire, y por la felicidad de otros, no es la saga de Tom Holland. Sinceramente, no esperaba mucho de las dos películas. Vamos a hablar de la primera, más que nada. Pero la 1 me gustó un poco más que la 2. Eso sí, noté un par de transiciones medio bizarras por partes, pero nada. Eso lo veremos más adelante. Si querés, contate un pequeño resumen para la gente que nos está escuchando, capaz sin ver la película, comentá un poco lo que es la película, así los adentramos, o si no, si ya vieron la película, nada, pero contamos un pequeño resumen de ella.
No, sí, Spider-Man es la historia de Peter Parker, un pibe de 16 años, 15, por ahí.
Sí, 17.
Entra siempre en esa rango de
sí.
Adolescente. Que lo pica una araña y tiene poderes arácnidos, ¿no? De la fuerza proporcional de la araña, la velocidad, todo eso. El tema de Peter Parker es que es un bocho,
sí.
Cosa que acá lo demuestra muy bien, cosa que lo de Sam Raimi, no. Vos si ves las películas de Sam Raimi, Peter es un pelotudo, así, sencillamente.
Sí, en la 2 es donde podés llegar a decir un poquito más, que es, viste, cuando pelea un poco contra Octopus, porque estaba yendo también a la universidad y vos te das cuenta que estaba tomando clases más poderosas, pero era el fotógrafo y nada más.
Sí, el tema que después lo tenés saltando de un
sí.
del techo de un edificio y volvió a caer. No, Peter no. Pero bueno, eso es la historia. Después va peleando contra distintos villanos, que la particularidad de esta saga en sí es que todos son parte de Oscorp, una empresa del padre de su amigo, que acá no lo vamos a ver. Creo que ni lo mencionan en la 1.
No, ni siquiera se lo menciona. En la 2 aparece y se lo menciona a su vez, y también aparece Oscorp, que con tipo Norman Oscorp. Sí, una empresa que es como científica, que se dedicaba más que nada con armas militares o cosas de ese estilo, ¿no?
Sí. Primer punto negativo que le tengo a la saga, que es creo de lo poco que lo voy a tirar porque a mí me encanta, me fascina, me las veo cada vez que puedo. El origen de los padres de Peter es un tema que no se tocó nunca en los cómics ni nada de eso, hasta hace un par de años. Era como, no importaba, ¿viste? Porque el pibe vive con el tío Ben y la tía May, ya está, el hermano del padre y la mujer, y pasaba, no importaba quiénes eran los padres. En un momento hicieron una historia de que los padres eran agentes secretos de S.H.I.E.L.D. y no sé qué. Y en esta tiene que el padre modifica la araña genéticamente para que sea compatible solamente con Peter.
Con su ADN, no, porque usa su ADN, eso igual lo cuentan la 2, que es como el plug que tiene la 2, porque la 2 la verdad que es un bodrio la 2. Pero como lo que te agrega la 2 es eso, que te cuenta un poco la historia de trasfondo de por qué los padres se desaparecen, tipo, en la de Raimi. No te interesaba dónde estaban los padres.
Tampoco le interesaba la película. No.
Suponíamos todo que estaban muertos y
sí,
nada más, tranquilamente.
No, porque tranquilamente los padres son el tío Ben y la tía May.
Sí.
Ahora, el tema este de que el padre sea el que modifique la araña genéticamente para hacerlo con su ADN, le saca eso de que cualquiera podría ser Spider-Man, ¿no?
Sí.
Es solamente este porque es el hijo de.
Sí.
Que es algo que le baja para mí muchísimo. Pero bueno, después tenés la relación con Gwen, que es allá arriba la tengo yo. Me banco las dos películas solamente por ver a estos dos en pantalla. Cuestión, bueno, y la historia de cómo llegamos a Amazing fue que Sam Raimi se peleó con Sony en la 3 porque le hicieron meter a Venom. Y como tienen que hacer una película cada 5 años, 6 años creo que era, para no perder los derechos de Spider-Man, hicieron este reboot.
Ese dato, ese último dato no lo tenía, es interesante.
Sí, porque Marvel estuvo en quiebra en los 90, 2000, y ahí empezaron a vender propiedades, ¿viste? Vendieron X-Men al Fox, vendieron también los Cuatro Fantásticos a Fox, y después Sony agarró todo lo que es Spider-Man, que creo que es el que más salió ganando.
Sí. Sí, sí, X-Men también tiene su parte fructífera, ¿no?
Sí, porque
los Cuatro Fantásticos me parece que no.
No, el tema es que los Cuatro Fantásticos, las primeras están bien. Después, bueno, la de Miles Teller.
No la vean.
Que ya, hicieron esa película y después dijeron listo. Ya no hicieron más película por esos 5 años, le tuvieron que devolver los derechos. Imagínate cómo salió. Pero el tema es que lo que tienen los X-Men es todos los personajes que tenés son.
Son un millón. Sí, 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 sí.
Montones.
Yo X-Men creo que con suerte te habré visto una película, pero veía el dibujo animado que había. Y también eran,
bueno, pero eso 800. También, las partes esas también de televisivo creo que también eran parte de Fox y Sony. Que en la serie Sony lo hizo bastante mejor que en el cine.
Bueno, adentrándonos ya en esta película. Bueno, la película empieza tranquilamente, la vida de un estudiante cualquiera. Vemos que un chico medio torpe.
Sí.
Porque están andando en patineta por los pasillos y no pueden ni abrir su casillero porque había dos pibes que se estaban besando. Pero después mismo que detiene una pelea, que qué sé yo, tiene sus cosas, ponele acá, detiene la pelea y es como que el otro automáticamente le pega. Que yo, como soy muy fan de las de Raimi con Tobey Maguire, es como que dije, bueno, es el vecino, viste, que lo maltrataba un poco. Pero después automáticamente, cuando muere el tío, es como si murió tu tío. Y son terribles amigos de golpe.
Ese es el tema de Flash. Y es por eso que me encanta Flash. Este Flash, para mí, es el top. El de Raimi tenía 38 años. No estaba en la secundaria ni en pedo. Y el de Holland...
Es verdad.
El de Holland es un pelotudo de Instagramer.
Sí.
Lo único que le dice es Penny Parker. Como todo.
Sí, sí. Pero y bueno, hace un vivo por Instagram, sí.
Sí, gracias a eso se resuelve la segunda de
Sí,
Far
por
eso,
no, Malí, no, y digo.
Bueno, cuestión. Sí. Este Flash es el que más me gusta porque son amigos de chicos, ponen en los cómics. Y siempre tuvo esta admiración por Spider-Man, pero que bardeaba a Peter.
¿Qué?
Cosa que hace bien el de Holland, porque también lo tiene. Pero es bastante divertido.
Sí. Bueno, cuestión. Vemos ahí que después Peter se empieza a buscar cosas en el cuarto, como las partes más interesantes, ¿no? Dentro de la introducción, porque nos presentan a los personajes. A Peter te lo presentan como un pibe torpe, pero a su vez bueno. Porque automáticamente Flash estaba abusando como de un pibe y Peter va como, no, pará.
Sí, pero tampoco es como que no le importaba a nadie, ¿viste? Porque el flaco pasaba, era intrascendente.
Pero era como para calmar un poco, sí. Tenía eso por dentro, ¿no? Si querés decir.
Sí, después ahí te presentan a Gwen.
Sí.
Como el interés amoroso va a ser.
Sí. Ya de la forma en que te la presentan es como que ya del primer plano así, ¿no? Y todo, ya es como este personaje sabes que va a ser importante. Y mismo después que automáticamente cuando vos pasas a la pieza de Peter, una foto y el tío te pregunte sobre la chica. Tipo, había 20 pibes y te pregunta especialmente por Gwen. Donde también, bueno, en la pieza vamos a ver que Peter, en este caso va a ser Andrew Garfield, encuentra un maletín del padre con las iniciales con varias cosas dentro. Un código con un dibujo en especial que después, bueno, en la película también se va a saber qué es, ¿no? Como con un compartimiento secreto y un par de cosas más. Porque, bueno, era científico, ¿no? Pero sabíamos como que se venía. En esta película se sabe que es científico por cómo empieza la película. Porque tranquilamente podría ser, no sé, corredor de bolsa en la de Raimi o en la de Tom Holland y vos no sabés nada.
En la de Holland, de a poco, va como evolucionando. Yo le tengo un poco de fe todavía.
Yo a las de Tom Holland. Lo mejor de la de Tom Holland, por lejos, es Marisa Tomei. Pero por lejos.
A mí no me gusta que sea la tía May Marisa Tomei. Es como, dale.
Es la tía May.
Venimos de la viejita de coso, de Tobey Maguire, que era un amor, de Sally Field acá.
Por eso,
es una masa.
Sí. Y de golpe te meten en la...
Y te
la
meten a...
Marisa Coso. Tomei, que se me... Que está con el guardaespaldas de Iron Man.
Pero es para hacer chistes por eso, de nada más, no... Lo que te digo, el cast de esta saga a mí me fascina, es una cosa...
Sí.
Están todos. Martin Sheen.
Martin Sheen, sí.
Andrew
sí, sí.
Garfield, Emma Stone, el de Casa de Flash, el... No me sale el nombre del actor, del lagarto.
Rhys Ifans, después está Jamie Foxx.
El lagarto iba a ser Michael Fassbender al principio, pero después firmó para ser Magneto, que ese me parece uno de los mejores Magnetos que hay. Y de Rhys Ifans me encanta cómo habla, ¿viste? Porque se nota el acento este británico, y cuando dice Peter Parker,
¿sí?
Me mata. Me encanta, yo compro, me veo cualquier cosa que veas mientras que me digas Pooh Peter Parker. Me encanta.
Es muy bueno, sí. Bueno, después ahí nos van a introducir claramente a los tíos, como es el caso de Martin Sheen, Sally Field. Después que son dos tíos amorosos, tranquilitos, es tío abuelo más que, ¿no? Parecieran, sí. Por la edad que tienen, ¿no? Pero sí.
Sí, pero tienen esto de lo que hace bien Mark Webb, el director, que el tema este de relaciones entre personajes, creo que es lo mejor que tiene ya desde toda su filmografía que tiene. Son 7 películas, estamos viendo antes. 500 días con ella y Gifted, aparte de las dos de Amazing. Son 2 películas que se basan enteramente en la relación entre personajes. En Gifted es la nenita con Chris Evans, que es el padre, y en 500 días con ella, el personaje de Joseph Gordon-Levitt y la mina, Summer. No me acuerdo cómo se llama la mina. Y acá...
Sí, acá ya es interesante cómo elige presentar a Connors, ¿no? ¿Por qué no lo presenta a Connors primero por persona? Sino que lo introduce a través de una búsqueda de Peter, ¿no?
Y antes una foto con el padre,
exactamente. Es como que a Connors nosotros lo vamos a conocer a través de una pantalla. Es como que... Te está mostrando lo que la internet quiere que vos veas de Connors, ¿no? Porque vos después cuando lo conocés a Connors, él es buena persona, pero por los experimentos pareciera que no a veces. Y bueno, y después hasta medio que se transforma, ¿no? A su vez.
Sí, aparte de también hacerlo a través de la computadora, le saca como el lado de ese humano.
Sí.
Que es después el que va a decir él que como se alejó de la familia y todo eso, porque tenía una bronca que nada,
sí.
Nada más. Lo que me da mucha gracia acá es la seguridad de Oscorp.
Sí.
Es como, dale, sos la empresa más grosa de Nueva York.
Sí, en seguridad.
Pasa todo. Un boludo, dice, no, sí, yo soy Miguel Guevara.
Sí.
Sí, dale, no me mandé nada. Después se va el otro gritando, pobre, lo habrán cagado a trompada.
Sí, 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 es que se va a los gritos como, no, yo debería estar ahí adentro.
Sí,
no. Y ahí es donde muestra, bueno, después acá nos otra vez aparece Gwen, como que está trabajando en Oscorp, que también va a jugar un rol importante, porque si Gwen no estuviera en Oscorp, al verlo a Peter, ya a Peter lo hubieran volado lindo, ¿no?
Gritado. Sí, andas a ver, tal vez pasaba y...
Sí, podía pasar intranscendentemente y decir, soy sí. Rodrigo.
Hacía lo mismo, pero al nombre de Rodrigo.
Lo que no me gusta de este Spider-Man, por lejos, ¿eh? Es que no tiene telaraña propia. Es como el de Tom Holland.
El tema es que Spider-Man no tiene telaraña propia.
¿El de Tobey Maguire, sí?
Porque es seguramente el de Tobey Maguire. Es una cosa que tienen todos. En principio no iba a tener... Pero esto de la telaraña orgánica es algo que...
Este me gusta más, igual el tipo de telaraña que usa acá me parece más interesante que el de Tom Holland. Porque en el de Tom Holland, comparándola un poco con la otra, es como que la crea él en la clase de ciencias, ¿no? Y está bien, le da el lado más ese infantil y todo eso. Pero acá, bueno, acá vemos que es un cableado de alta tensión porque estaba hecho con telaraña de Oscorp a su vez, ¿no? La empresa que él está como tratando de derrocar.
El tema este de la telaraña y todo eso es parte del lado científico de Peter, porque era él se hacía la telaraña, él se hacía los lanzarredes y todo eso. En las primeras de Raimi hay un par de trailers que tienen los lanzarredes puestos en la parte de la pieza y todo eso, pero después lo sacaron en postproducción. Me gusta, pero después imagínate frenar el tren, habrá tenido.
Sí.
Se habrá desmayado prácticamente, cosa que le pasó por el sobreesfuerzo y todo eso. Aparte, teniendo los lanzarredes, no es que vos estás deprimido, estás balanceando por Nueva York y te caes porque.
Sí.
No sabes, tenés problema de identidad. Cosa buena para el coso. Para este.
Sí, bueno, acá vemos que Peter, sin ser Peter, en este caso siendo Rodrigo, cuando estamos en Oscorp, que le pregunta al Dr. Connors una pregunta y él la contesta, acá ya es como que entramos a decir, ah, bueno, ojo, era torpe porque no se hacía respetar, pero tiene cerebro, ¿no?
Aparte vemos que está laburando con todo el tema este de intraespecies.
Sí.
Como que a Oscorp, a...
Connors, Dr. Connors.
Claro. Le falta un brazo. Lo que busca él siempre es tratar de regenerarse con el ADN de los lagartos. Ya que pueden regenerar la cola, dice, puedo regenerar el brazo, sí, si me meto el coso. Cosa que tiene relación con el padre de Peter, esto de Spider-Man, las arañas y todo eso. Pero no le va a salir igual. También va a ser como un error de Peter, ¿no? Porque medio como que él creó al lagarto.
Sí.
Porque si no hubiera llegado a Oscorp con la... con la ecuación y todo eso, no, tal vez hubiera seguido, le hubieran echado a Oscar, por, a Connors, porque también es eso.
Sí, que en
están
realidad
apurando.
Connors está haciendo el experimento, cosa que no contamos. Connors está haciendo el experimento basándose en que Norman Osborn está enfermo y hay, tiene que haber algo que lo pueda curar. Entonces están haciendo algo que se pueda autocurar, como autorregenerar. Y así de esa forma zafa de la enfermedad Norman. Después aparece también este hombre que no lo puedo encontrar. El que es el dueño, como el jefe, ¿no? La cabecilla de Oscorp. Que también aparece en Jurassic World. Y en las dos partes, en las dos películas, sí, que lo tengo muy de vista. Es el típico ricachón que dice, no, construime los dinosaurios que sean más aterradores y todo. Y juega con la genética las cosas y le termina resultando mal después. Pero en las dos películas, porque creo que también aparece en la vida de Pi. Creo que es el que cuenta la historia. Si no me equivoco es el mismo actor. Pero en las últimas dos películas, que Jurassic World y esta, es como que juega con la genética... Se hace el como, no, vos lo tenés que hacer, vos lo tenés que hacer. Y después se lo terminan boleteando por eso. Y si es obvio.
Debe ser personaje, viste, cuando vos tenés un actor en la cabeza, ¿sí?, escribiendo para ese actor, onda.
Sabés
Tom
que
Hardy
tiene que ser ese,
dice,
¿sí?
Este va a ser el chabón.
Sí, sí, sí. Pero es como. Acá, está puesto acá, viste. Sí.
Otra cosa de la seguridad de Oscorp.
Sí, que entra.
Tienen un acceso súper restringido, es tocar dos veces la pantallita, mover. Cuatro circulitos y ya pasaste.
Y pasaste, sí,
hermoso,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Nada de huella digital, viste, retina de ojo.
Retina de ojo, nada de eso, no, no, no.
Acá te presentan la telaraña y todo eso. Va, el biocable le llaman.
El biocable, sí. Sí, sí, sí. Que después, bueno, vemos cuando lo tira, que es con. Que es una telaraña, pues estaba hecho con. Justamente con la tela de las arañas. Y vemos. Bueno, justo llegamos a la escena donde lo pica la araña. ¿Qué pasa como intrascendente? La de Tom Holland no vemos cuando lo pica la araña.
Gracias a Dios.
Sí.
Porque ya venimos de... Pensá que esta es 2012.
Esta es 2012. La de Tobey Maguire es 2002.
La gente ya... La de Tobey Maguire la vimos un montón,
sí,
de veces.
Nosotros crecimos viendo la de Tobey Maguire.
Por eso tenemos muy claro cómo fue el origen de Spider-Man. Cosa que esta película también, viste, le juega un toque en contra. Es como contar la historia de nuevo. Es como contar de nuevo la historia de cómo matan a los papás de Batman.
Sí.
Ya la vimos en los 90, la vimos en los 2000 con Nolan, la vimos en Batman contra Superman, la vimos en Joker.
Sí.
Ya estoy podrido de ver cómo matan a Martha y a Thomas Wayne. Pero bueno. Cosa que también es un poco criticable la película, que aparece Spider-Man a la hora de película.
Sí.
Como, dale, venimos a esto.
Bueno, igual lo que tienen las de Tom Holland a su vez, que la primera vez que aparece Spider-Man no es en una película de Spider-Man, es una de Capitán América, o sea, todo para en contra tiene el universo ese de Marvel.
Yo me volví loco cuando apareció en el tráiler con... Vamos.
A mí las de Capitán América son las que más me gustan, porque son las más como... No sé.
La 2 es la que más me gusta.
Las más humanas te llegaría a decir, viste, como menos efecto, viste, porque es de Capitán América,
sí,
más tranquilito.
Es un chabón con fuerza que...
Chabón común.
Patriota con fuerza.
Sí. Porque la verdad que las de Thor no... No sé.
La 2 te digo que no la tengo ni registrada. Pero la 3 me gustó, con Taika Waititi.
Vemos que esta escenita ahí sí me gustó. Como la primera vez que prueba la super fuerza. Que lo hace sin querer. Que hasta un poco de gracia te puede llegar a causar, ¿no? Y es interesante cómo los tíos se preocupan, ¿no? Porque esto va a pasar a lo largo de la película. Es más, es el disparador de por qué después muere el tío Ben. Y a su vez de ya como que empieza con esto de que se pega a las paredes. Bueno, tiene la super fuerza y todo, pero no sabe muy bien qué es lo que le pasa.
O sea, el sentido arácnido también, con el tema de la mosca, sí, con el viento. Que eso es algo muy difícil de hacer en cine, ¿viste? Porque ponerle en las animaciones con Into the Spider-Verse está más bueno porque tiene los rayitos que le salen de la cabeza y te ponen onda lookout, cosas así. Que es algo que le avisa a Peter cuando tiene un peligro inminente.
Sí.
Y lo de la fuerza también me encanta porque vos pensás que el chabón de una piña le podría arrancar la cabeza a alguno.
Sí.
Entonces tiene que estar siempre peleando, conteniéndose. Y acá es eso, que tiene que agarrarle el picaporte de la puerta con la punta de los dos dedos.
Porque si no la termina partiendo. Bueno, acá otra vez nos juegan con el tema de que Peter es inteligente. Porque si Peter no fuera inteligente, no, por más que busque picaduras de araña, no va a encontrar nada. Otra cosa también, bueno, ahí justo me lo tiraste, lo de los trajes. Es como que siento que a medida que avanzan las películas de Spider-Man, el traje cada vez es más...
A mí mi favorito es el de la segunda. El de la segunda es increíble. Este también me gusta bastante. El tema que el traje, ponele el de...
El de Tom Holland es un desastre. Porque el de Tom Holland pierde toda la magia, ya más o menos.
Pero el de Raimi tenía eso de los ojos onda muy afilados, ponele. Y todo el...
Más tirando a Venom ahora, ¿no?
Sí, más o menos. Pero ponele, fue el mismo durante tres películas.
Sí.
Acá ya vino el tema de... Vamos a sacar juguetitos, ¿viste? Cosa que odio, pero bueno. Entiendo que es el negocio. Y por eso tenés seis trajes en las de Holland, más o menos.
Con el que tiene como... En las dos, en la última de Holland, creo que tiene como tres cifras.
Y porque usa el que se hizo onda con los pijamas, ese del...
Sí.
Un bocito y un coso.
La que tiene la cosa... Sí.
El Iron Spider, el que se hizo el después negro y rojo. Que yo eso lo tomé como un insulto. Spider-Man es azul y rojo. Sí. Listo, qué negro.
Sí, totalmente. Bueno, lo que sí también, yo sigo buscándole porque a vos te gusta, yo te voy a atacar en esta. Lo pica una araña, ¿no? Supuestamente se regenera, tiene super fuerza y todas esas cosas, y sigue usando anteojo.
No, pero ahí los anteojos lo usa por parte del padre.
Pero si hubiera recuperado la vista, no debería usar anteojos. A de Tobey Maguire le pasa.
Pero también el tema este de que justo se pone los anteojos del padre y tiene la misma graduación.
Por eso, edad, sí, también.
Lo está usando para tener algo del padre presente.
Pero sacarle los vidrios, por lo menos. Mostrame que le sacó los vidrios.
Pero bueno.
Es una mentira.
Para mí es una boludez para hacerlo más parecido acá a Connors. Lo que no me
sí,
gusta de este
como
Connors,
que busca similitudes con Connors, puede ser, sí.
Como para acercarse un poco. Lo que no me gusta de este Connors es que no vemos nunca a la familia. Cosa
sí,
que en las
siempre
escenas,
se lo ve solo.
Justo estaba viendo escenas eliminadas y aparecía, viste, la mujer, aparecía el hijo. Pero también lo veo normal porque siempre las historias eran las mismas. Que se quería comer al hijo porque no tiene raciocinio, con lo coso. Terminan peleando en un zoológico y terminan ganando porque hace frío. Pasa siempre... Son casi todas así las historias contra el lagarto. Pero es un lagarto.
Sí. No es que... Sí. Bueno, yo me acuerdo de... No me parece tan mal la historia a su vez de Amazing. Porque yo me acuerdo que de chiquito, como decíamos, crecimos con Batman, crecimos con el Spider-Man de Tobey Maguire. Y el dibujito de Spider-Man era justo con Gwen y con Connors en el laboratorio, que era el lagarto. En el dibujo le llevaba más tiempo averiguar que era Connors el lagarto, ¿no?
Pero bueno.
Pero bueno, ahí está la magia del dibujito, ¿no?
Y también tenemos tiempo a hacer una serie.
Namekusein, 30 capítulos en explotarme y quedan 5 minutos.
¿No?
Después lo de Connors también, lo que tiene, automáticamente, como vos decís, él le da la ecuación, ¿no? Y acá, ¿sabés? Ahora viendo que justo te nombré que vi Unbreakable de Shyamalan, es como el héroe que crea el villano.
Sí.
¿No? O en Unbreakable es al revés. O en. Si no, si también lo querés llevar al lado más cómico, Megamente.
Sí.
Megamente es el villano que crea al héroe. Después, sí, bueno, se terminan dando vuelta los papeles. Pero es como que inconscientemente te muestra que él le está creando el villano.
Sí. Está creando. El tema de como completar el trabajo del padre, pero sin completarlo. Porque ponele. Acá El chabón estaba diciendo que nunca él solo podría haberlo hecho.
Sí,
Porque
sí,
eso
sí,
es lo que
sí.
le da bronca, viste, que el padre se haya ido. Entonces ahora cuando le cae todo el cielo, él está
Claro,
chocho.
chocho, sí. Y lo de sacarle también la parte de la familia Connors es como que le saca el toque humano,
Sí,
¿no?
es como muy malévolo,
Sí,
¿viste?
es que le saca el toque malo.
No, poner lo de siguiendo con el lado humano de Connors, en la serie se ve, ¿viste? Como el deseo que tiene él por recuperar el brazo acá fue solamente un plano del chabón en la pieza.
Sí.
Si fue, o estuviera con la mujer, ¿viste?
Sí.
Debatiéndose moralmente hacer esto, tendría otro significado. Pero bueno, no pasó.
Sí, no, no, totalmente. Es como, aparte, es un plano a través de un espejo que es de la forma que nosotros lo conocemos a Connor, ponele, porque nosotros lo conocemos a través de una pantalla o a través de una foto. O sea, es más o menos como que te juega con eso, como para que te muestre la persona que él le está mostrando, pero por dentro quiere ser otra cosa, lo sumo, también como que lo puedes interpretar de esa forma. Después acá esta escena que me la robaron de 17 otra vez, cuando están en el básquet, que le hace Zac Efron. Qué sé yo siento que la película te entretiene. No, tampoco es que es la peor que vas a ver en tu vida. La 2 sí. La 2 es muy mala. Por eso estamos hablando de la 1 y no de la 2. Pobre Jamie Foxx que aparece en el reparto de esa película.
El personaje de Jamie Foxx es horrible,
Es
pero
muy
bueno,
mal. Es muy
a
mala.
mí me da gracia, así que para mí pasa.
Sí, no, después pasamos acá cuando están de la cancha de básquet, automáticamente como que el tío le dice, tenés que pasar a buscar a tu tía. Cosa que al principio parece sin importancia, pero después vamos a ver que sí. Yo después también, ahora, porque con lo que te voy a comentar, viste que cuando ya saltando a la parte que él está ahí, que se va, medio que se pelea con los tíos y todo. Que va a comprar y el ladrón del negocio que después va a matar al tío le dicen que tiene una estrella en la mano. Y es como que él al principio en la película lo busca. Que después nunca en la vida lo va a encontrar. Que yo después vi que cancelaron, iban a hacer una tercera de esto, pero se la cancelaron porque salió lo del multiverso con Tom
No,
Holland.
salió el acuerdo con Marvel para meterlo en el UCM y
Y lo mataron ahí.
querían meter a este, pero
Ya estaba más grande para ser Peter Parker. Si ya con esta película creo que tenía 30 años Andrew Garfield. O igual Tobey Maguire también, según
sí,
saqué las
también.
cuentas, también tenía como unos 30 años.
Por eso.
El que mejor acorde está al papel en eso es Tom Holland,
Hay
eso
muchos
sí.
que dicen que el mejor Spider-Man por ahora es el Tom Holland porque es un pibe.
Porque cuadra con el personaje, pero bueno, sí.
Pero bueno, cuestión que te iba a decir, el tema este de la parte del básquet es importante porque como que el chabón lo toman como modo de venganza, ¿viste? Contra Flash.
Sí.
Y eso es lo que le dice el tío, ¿viste? Le dice, ah, te sentiste, sos muy canchero ahí, vengándote, che, sos buenísimo. Todo, obviamente, todo en joda, ¿viste?
Cosa que después vamos a ver que lo
Después,
primero.
cosa que ya cuando no vaya a buscar a la tía después, porque se queda haciendo estudios ahí con
Con
Connors y
Connors.
todo eso. Es como la gota que ya que le rebasa el vaso al tío y tiene ganas de caerlo trompada. Pero bueno.
Sí, igual acá también es como un indicio de lo que él, lo primero que va a hacer él con poderes, que es justamente lo primero que hace es buscar venganza. Se hace como que es el que ayuda a la ciudad, pero en realidad lo hace porque está buscando al tipo de forma que está buscando venganza. Una cosa, el detalle como de que tenían que comprar los huevos, eso sí me pareció interesante porque hasta en el final de la película es como que te llama la atención de que, ah, bueno, este hoyito te puede llegar a gustar. Después la misma forma de que muere el tío a lo, como vos
Sí, lo
decías, es muy
clásico.
reiterativo en eso, porque lo hizo Raimi, que justamente no quise ayudar y después automáticamente me lo matan, ¿no? Y yo tengo la culpa porque yo lo dejé ir al
Sí,
tipo.
porque lo permitiste, como que lo avalaste. ¿Viste? Avaló la bomba lamia.
Exactamente. Sí.
Avaló que maten al tío. Pero, cuestión, el tema este de los orígenes de los personajes tiene eso, ¿viste? Son casi todos los mismos. No podés cambiar mucho el origen de Batman porque vas a
Sí.
tener
No,
un
obvio,
montón de
pero
gente cagándote la trompada diciéndote que no es Batman, ¿viste?
obvio, obvio, eso seguro. Pero como vos decís, ya es un poco hasta reiterativo, capaz, ¿no? Tranquilamente podrían mostrar como las de Tom Holland que ya directamente está con la tía May, listo, y no te preocupás por qué pasó con el tío. Otra cosa, otro detalle, hasta en eso no concuerdo. Se busca para interrogatorio. ¿Sabés que lo mató y me pone un cartel de se
Sí,
busca para
lo quieren
interrogatorio? Eso
interrogar.
Eso me parece supremo, tipo, ¿sabés que es un homicida? Se busca para interrogatorio. Después la forma también en la que decide hacerse el traje es como interesante hasta ahí, ¿no? Porque siento que al principio está usando la máscara, bueno, porque les dicen los otros cuando va a atacarlos que te vimos la cara y por eso usa máscara. Pero es como que empieza, después ve el traje y empieza a buscar por corredores o por qué tela le convenía más.
Sí, onda el spandex, creo que era.
El spandex, sí, que es una calza. Eso es como que también no me termina de cerrar del todo, ¿no?
Porque... No, a mí me gusta porque es el tema este de que Peter no tiene un mango, ¿viste?
Sí, entonces, sí, sí. Busca va, como algo económico.
Ponele que no tiene un mango porque se compra el videocable de Oscar y todo sí. Eso. Algo tendrá, pero... Tiene cosas que, qué sé yo, lo podrías hacer tranquilamente. Me sorprende mucho lo gatillo fácil que son los policías de esta
ciudad,
¿viste?
Automáticamente no te muevas y tres tiritos a quemarropa. Sí.
Pero bueno, lo que tiene este Spider-Man que me gusta mucho es las jodas, ¿viste? Que hace cuando combate y todo eso. Cosa que no tiene el de Toby. Porque es como que Peter hace eso... Para no mostrar miedo, ¿viste?
Sí.
Se la pasa gastando y todo eso para estar...
Y para
demostrar que está por arriba, ¿viste? La situación, que está sobrado.
Porque después de todo es un...
Es un pibe.
Es un pibe, es un adolescente, años. Está perfecto eso, ¿sí? Sí, totalmente. Después también que nos introducen al padre de... como el cazador, el padre de Gwen, digo.
Sí.
Que nos introducen al padre de Gwen como el cazador, ¿no? De Spider-Man. Porque automáticamente, como la presentan el tipo, es como el cazador y a su vez después va a terminar siendo el salvador, ¿no? El que lo deja ir y que después lo termina salvando y que hasta da su vida por él.
Sí, el Capitán Stacy.
Sí, bueno.
Es un personaje que a mí me gusta bastante.
Sí.
En la serie de espectacular está mejor, creo, todavía.
Sí.
Pero
sí.
Como esa más apegada a los cómics, bueno, estas son versiones.
Después, bueno, también que vemos lo del Dr. Connors, automáticamente de que Peter se escapa, vemos que aparece el Dr. Connors que se está inyectando porque tenían que empezar con las pruebas humanas. Y ahí empiezan los antivacunas a decir,
aparte,
no me quiero vacunar.
Tío, eso, pasalo como vacuna contra la gripe,
¿sí?
En el hospital de jubilado.
Fue
una liviandad que no me extraña.
Sí,
pero bueno.
El señor X lo predijo en Los Simpsons. Pasamos, en realidad, a la cena. Que nos muestran de mientras ellos están cenando tranquilamente. Y acá este detallito sí me gustó. De que ellos están cenando pescado y vos ves cómo lo tienen que ayudar a Peter a sacarle la piel al pescado. Y automáticamente la otra escena es que Connors le está sacando a su vez las escamas al brazo que le creció del lagarto, ¿no? Como que están las dos como sacando escamas, pero de forma distinta, ¿no? Eso sí te lo puedo dar bien. Eso sí te lo puedo dar bien. Pero en la otra que me dijiste también, la de pistola fácil del policía, que él le pega y revolea el arma, automáticamente le meten un primer plano al arma, no sé para qué.
Sí, para
rellenar. Por eso está. Pero aparte, no viene al caso, porque después ni es que él termine matándolo al lagarto con un arma, o sea, no. Es más, el arma después cuando está el padre con la escopeta, no sirve para un poco.
Y también es un lagarto gigante de 3 metros, ¿viste? No.
Pero por eso, es como, ¿para qué querés la escopetita, viste? No sirve.
Como algo para defenderte, pero apenas.
Sí. Ahí en esa parte sí es como que te lo puedo dar que estuvo bien lo de... Mientras está separando el pescado, el otro también está separando su vez su brazo.
No, después tenés esto de que le revela... A Emma, iba a decir, a Gwen.
Sí, igual, es Emma.
Para mí es Emma, yo Emma Stone, allá arriba.
El único papel que la vi distinta a esta mujer es en Cruella. Yo siempre la veo que actúa igual, como que estuviera encerrada en un papel y que no puede salir de eso.
¿Cómo en cuál?
Por ejemplo, acá las caras que hace, yo veo que hace las mismas caras en La La Land. De sorpresa, hablando acá con Andrew Garfield en la escena en la terraza. Que cuando está hablando con Ryan Gosling mientras el otro está tocando el tecladito, que ella empieza a bailar en la pielita.
Sí.
Veo que hace las mismas caras y son dos escenas totalmente distintas.
Ah, el tema ese.
En Cruella, sí, en Cruella me gustó un poco más porque daba el papel de loca. En Loco y Estúpido Amor también, por ejemplo, no.
Poner el Loco y Estúpido Amor, la parte esa que la mina ya se cansa y antes de irse con Ryan, que hace eso como la sobreactuación.
Sí,
de
sí,
ella.
Sí.
A mí eso me compra, ¿viste? Como onda Jim Carrey, comparo yo. Es como...
muy pero es como que noto que la están... o no sé si es ella que se autoencierra o la encierran a ella en ese papel de como...
No, te falta verte la favorita.
Superbad, esa no la vi.
Cuestión.
La pero igual ahí no, está. Zombieland la vi. En Zombieland bueno, sí, en no, Zombieland no sobreactúa ninguna escena. Más está más tranqui. Pero igual ahí está mucho más secundario.
Bueno, la favorita es un drama de época de Yorgos Lanthimos. Que es de la reina... qué sé yo, ¿no? Una reina de Inglaterra, ¿viste? Y tiene que ir... empieza el personaje Emma siendo como asistente, ¿viste? Un cama y va subiendo en consideración de la reina y en escala social. Top, bastante bien. Un poco goma la película, pero si la ves de corrido pasa. Pero es el tema ese, es, para mí tiene bastante recorrido. Es una de mis actrices favoritas, así que yo acá precisamente con esto, con Andrew... y con...
Andrew sí me gusta. Igual lo que estaba también que
con
me
el personaje no puedo tener objetividad
con lo
acá.
Lo que me pasó viendo esta película es que si vos te pones a pensar no hay tantas actrices como de renombre como de hay de hombres, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora sacó la película Clint Eastwood tiene 60 años de historia atrás, ¿no? Pero es como, no sé, decirte, bueno, la sacó Meryl Streep, ponele, para el lado de las mujeres. Pero querés bajar un poco y decís, bueno, tenés un Jim Carrey, que ya también está grande, pero tiene su cosa. Pero de hombre, bueno, Andrew Garfield, ahora Tom Hardy, Cillian Murphy, podés tirar. Pero mujeres no. Jennifer Lawrence se me ocurre.
Margot Robbie
y no se me ocurren más. Así a simple vista, pensando rápido.
Scarlett Johansson, ponele, pero...
Scarlett Johansson demostró en Historia de un matrimonio que puede ser un papel más versátil que no estar encerrada en Black Widow, que no hace mucho.
Igual Black Widow, viste, es como la tienen ahí relegada como para cubrir el cupo femenino en el equipo de los Vengadores.
Sí, como Capitana Marvel.
Sí, no. Pero ponele Brie Larson también, es una muy buena actriz. Y después, que me guste, ¿no?
Emily Olsen, sí, Emily Blunt, sí, y...
Bueno, después está Emma Watson, pero a mí Emma Watson no me gusta, así que...
Emma Watson la vi en Harry Potter y después no vi más películas, la Bella y la Bestia vi de ella, después no... en Mujercitas la vi después también.
También está esta Greta Gerwig.
La
de Lady Bird.
No, la que te digo yo de... María Marcy Maynard.
Ah, Elizabeth Olsen.
Elizabeth Olsen.
O sea, tipaz.
Actúa bien esa chica.
Anya Taylor-Joy, papá. Vamos a Argentina, viejo. Pero bueno, volviendo a la película, nos habíamos quedado en la parte ya del puente, ¿viste?
¿Esa era importante para la película?
Sí, es como la primera vez que Peter se autopercibe a Spider-Man como no solamente un vengador que va a buscar a un chabón de 30 años, caucásico, de pelo rubio, con una estrella en el brazo izquierdo.
Sí, que él lo buscaban para el interrogatorio.
Sí. Y bueno, hace un quilombo el lagarto, ¿viste? Y empieza a tirar autos, Peter lo salva. Hace el tema este con el pibito, ¿viste? No,
sí. Mirá,
soy uno común, como
soy
hicieron
común. Sí, sí,
en
sí.
Spider-Man 2 cuando... se saca la máscara después del tren que le dicen, podría ser mi hijo.
Sí, 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 totalmente. Como que buscan demostrarte el lado humano.
Sí, ¿no? De que podría ser cualquiera, literalmente Spider-Man. Lástima que acá.
Bueno, eso en la 2.
Richard Parker.
Eso en la 2 igual, porque acá no te dicen nada.
Sí, acá puede pasar.
Es más, acá en esta película lo vemos a Peter que está solo.
Sí.
Pero solo es lo mismo que juega el solitario Peter Parker en esta película. Pues no tiene amigos.
Sí, salvo Gwen.
No tiene amigos. Es una cosa que no.
Bueno, y un tema un poco coso. Flash, viste, que se hace como el que lo jode todo, pero cuando muere el tío, viste, va a hablar.
Sí, sí, sí,
después
sí.
Al final de la película, como que le dice, ¿qué hace? ¿Todo bien? No es que lo vive jodiendo. Entonces son. El chon es intrascendente.
Sí, sí, sí.
No.
Bueno, y acá sí vemos como que después de lo del puente nos presenta Mark Webb a Spider-Man de espaldas, bien la araña centrada, como ya hasta a su vez mirando la máscara. No importa quién la lleva, solamente importa...
Sí, como ahí entendiendo lo que le decía el tío, que hacía referencia al padre, que le decía que cuando uno tiene la capacidad de hacer algo, no tiene la elección de hacerlo, sino que tiene la obligación de hacerlo.
Sí, la responsabilidad de hacerlo.
Que es un gran poder conlleva una gran responsabilidad, cambiando las palabras.
Sí, de forma... Pero si lo dice Martin Sheen es más lindo.
Sí, cuando lo dice Martin Sheen es increíble. Y después el how dare you, ¿viste? De cosas.
Sí.
A mí me compra.
Es buenísimo. Bueno, automáticamente vemos que Connors ya se mete en una. Aparece en unas cloacas. Que después a su vez nos van a jugar otro rol, ¿no? Porque Peter automáticamente lo va a buscar ahí a la cloaca. Y después mismo. Como que toda su equipación de Connors va a estar ahí dentro, ¿no?
Sí, va a seguir con los. Con la línea de proteger tu información, viste, de Oscorp. Le voy a dejar todas las computadoras con mi plan maligno acá.
Sí.
Y confío en que nadie venga. Porque es así. Pero bueno, son cosas que.
Son cosas.
Película de cómics.
No, pero no, pero hay películas de cómics que son un poquito más respetables, por eso.
Sí, pero me da gracia.
Sí, pasa. Es que la ves, en ese caso lo ves como por el lado del chiste.
O sea, acá como que Peter se entera que es.
Es Connors.
Todo parecido, ¿no? El apellido.
Sí. Yo te juro que iba a decir es Norman, pero no, sí. No, Norman ni siquiera lo nombran apenas en la película.
Bueno, Curtis se llama de nombre.
Sí, Curtis, no,
entonces se da cuenta porque viste, le va a preguntar, le dice, che, ¿qué onda? ¿Cómo puedo frenar a un depredador? ¿Viste?
Un lagarto, sí.
Y decía, no, la mayoría son tope de cadena alimenticia, viste, sube de una cosa así, y Peter dice, opa. Acá está pasando algo.
Como que sabe por qué lado va a Connors, ¿no? Ya con la pregunta.
Sí. Y ahí se lo va a decir a Stacy que le.
¿Qué le dice?
Que risa. Le dice: es el alcalde de Tokio, vaya con los ciudadanos, hay un kaiju, onda. El escuadrón suicida. Pero igual le tira, ¿viste? A un policía le dice: che, seguilo a Connors, por las dudas.
Lo interesante también acá otra vez. De que te vuelva a presentar a Connors, va a no presentar porque ya Connors ya lo tenemos hace una hora y media que vamos de película. De que cuando lo ves más loco a Connors antes de inyectarse, te pone un primer plano de él y cuando vemos que se calma o que está haciendo más la parte científica, lo vemos a través de la cámara.
Sí.
Como que está el trípode con la cámara y él está como más en. Te muestran esa parte. Entonces,
sí, es como la parte que conoce Peter, ¿viste?
La parte que conoce Peter es la de la cámara y la otra es la persona en sí.
Sí, después la parte esta de que está en la alcantarilla y todo eso con la red que se arma de telaraña. Son pelotudeces que a mí me encantan porque es onda, el chabón es una araña.
Sí.
Después en la pelea en el colegio también me pasó lo mismo. Los movimientos son muy flexibles, ¿viste? Es un Spider-Man muy ágil, como debería ser. No como el de Tobey Maguire, que estaban los dos pegados contra la pared con el Duende Verde y se tiraban codazos así que parecían robots. Pero son cosas que también permite la tecnología, ¿viste?
Sí.
No es lo mismo hacer una película en el 2002 que en el 2015.
Sí. Aparte, hacer lo que hizo Raimi con las de Tobey Maguire es otra cosa. Igual las de Tobey Maguire están, qué sé yo, más renombradas por Raimi.
Sí, por temas de dirección, de edición, montaje y todo eso. Porque
Tobey Maguire ahora, bueno, Raimi ahora sí, es un director aclamado. Pero Tobey Maguire sale el tomango.
Sí, pero ponele, aparte, como que el chabón se cree mucho, es como dale, hiciste Brothers después y no.
No hizo nada, es que.
El Gran Gatsby creo que después desapareció. Pero ponele lo que me gusta, te digo, mi cast favorito es este, pero por lejos. Mm. Porque ponele el personaje de Kristen Dunst en las de Raimi. Es solamente la damisela en peligro, que tienen que rescatar, se la pasa gritando. La mina no gritó en Spider-Man 3 porque ya estaba cansada de gritar. Y son los grabados de la 2. Tenés ahí tus datos de color.
Sí, y Kristen Dunst que ya viene como gritando de María Antonieta, si querés, ¿no? También.
Vivió gritando toda su carrera.
Igual físicamente la veo mejor a, como es Mary Jane. Para mí siempre va a ser Mary Jane, no MJ como es Zendaya ahora.
No, pero el tema que el Mary Jane también de la trilogía de Raimi tiene como algo de Gwen Stacy.
Sí.
Porque es el tema este de la chica ideal, de no sé qué cosa. Mary Jane en los cómics es como.
Igual en las de Raimi aparece Gwen también, ¿no?
Sí. Aparece. Va,
bueno,
paso.
Yo te digo que aparece el nombre. Yo te digo que aparece el nombre y aparece como la hija del.
Aparece como.
Como la hija del alcalde, creo.
No, creo que también es como la hija del comisionado, una cosa así, la novia de Eddie Brock, aparece. Mm. Pero son cosas que metieron a último minuto porque tenía que meter a Venom.
Sí. Y aparte para... es como que aparece 5 minutos para causar celos y para contar.
Sí, aparece para que le dé el beso a Peter, para que Eddie le tenga bronca al hombre araña, después le tiene bronca a Peter y ya listo, son los dos lo mismo. El personaje de Gwen Stacy está bastante bueno. Más que nada por el final y por el final de... Hay un coso. el final de su historia. Hay un dicho que dicen en las cosas de cómics, que dicen que ningún personaje muere en los cómics, excepto Gwen Stacy. Porque murió en los 60 y la trajeron una vez, creo que como un clon nada más, y listo, ya está. El tema que también es eso del tema de la responsabilidad de Peter, porque, spoiler, muere Gwen, ya lo dijimos. Sí.
Hasta el mismo póster te lo spoileaba de
sí, la 2. Sí, ese sí, pero bueno. No, pero ya cuando ves al Duende Verde, ya ves a Gwen, ya intuís lo que pasa. El tema este es que el Duende Verde ya sabía la identidad de Peter, por eso secuestra a Gwen y todo eso. Entonces lo que le da como más importancia a la identidad secreta, a partir de ahí Peter, viste, todo eso.
Igual el Duende Verde es en las de Raimi, acá el Duende Verde no...
Sí, acá está el...
Acá es Electro.
Es como un Hobgoblin, ponele. No, pero al final aparece el muchacho este...
Sí, Harry Osborn, como haciendo como de... Duende. Por como también aparece en la de Raimi.
Acá lo que me gusta de la pelea de colegio es el tema este de cómo se arma la bomba, ¿viste? El lagarto.
Sí, ahí de química. Sí, de química, porque también ahí te demuestra que tiene el cerebro. Es malo, pero consciente, ¿no? De lo que está haciendo. No sí. Es como que lo...
No se lo lleva.
No se lo
todo.
Es que se, sí, sí, sí.
El lado animal.
No es como que lo está controlando el lagarto, sino como que él lo controla sabiendo lo que está haciendo, ¿no?
Sí, en medida.
En medida, pero no sabe por lo menos hacerte una bombita.
Por lo menos algunos conocimientos tiene.
Lo sigue teniendo, exactamente.
Cosa que lo diferencia de la de los cómics, que es directamente un bicho que va a hacer lo que le pinte, ¿viste? Por eso cuando lo metían a los seis siniestros es medio como... carajo, es un lagarto que no piensa en un equipo de seis, ¿viste? Ahora si toman a este, bueno, puede ser que vaya. Acá, el cameo de Stan Lee es el que más me gusta de todos los que aparecen. Que están peleando en la biblioteca y el chabón está organizando los libros con unos auriculares puestos, no le pasa nada, se va caminando, me parece genial.
Sí, bueno, Stan Lee, acá en estas películas, no, empezó antes con las de Iron Man, a aparecer.
Raimi. Está en la de Raimi.
¿Está en la de Raimi también?
Sí, están casi todas, creo. No me acuerdo, en X-Men no me acuerdo si está. Pero en las de Raimi está, hay una que salva a una nena, creo, que se le cae un escombro, y después otra tiene una charla con Peter de la responsabilidad o de los héroes, ponerle así. Está, no me acuerdo si es en la 2 o en la 3 esa, pero aparece en todas.
Después también lo que tiene esta pelea, cuando están en el colegio peleando antes de que, bueno, empiece la parte, aparezca Stan Lee, es el hecho de que le corta la cola a Peter y automáticamente le vuelve a crecer. Como ya te lo habían dicho, no es como que automáticamente le creció y vos decías, el chabón es indestructible. No, la película te lo avisó. Sí. En eso acá concordamos que la película me dijo.
Sí, tiene como una.
Si le cortan la
generación muy acelerada. Pues.
Si le cortan la cola, le va a crecer. No sabíamos qué tan rápido, pero le va a crecer.
Sí, para eso laburo. Después está acá que se mete, lo persigue por las alcantarillas, todo eso, descubre el plan apretando la barra de espacio.
Sí, aparte de sabiendo qué iba a hacer, con el plan, que a qué hora lo iba a hacer, sí. En dónde lo iba a hacer.
Porque va a usar algo que ya nos habían presentado antes, que era como...
Un dispositivo que tiraba algo al aire que provocaba lluvia. Y sí. Si vos ponías algo malo, obviamente los ibas a matar a todos. En el caso de la película, vamos a ver, se sabe que van a usar el antídoto para evitar que la gente que Connors en el camino va tratando de convertir a lagartos se conviertan definitivamente en lagartos, ¿no? También a su vez. Y acá esto también, del equipo de SWAT, cuando atacan a Connor, es como, flaco, ves que de golpe las heridas se empiezan a recubrir
y siguen
ahí y lo tocan. Es como, no, sos un equipo SWAT, ¿dónde...? Pero como en todas las películas siempre atacan a la policía por todos lados, ¿viste? Como
está bien,
la policía
está bien.
Es lo último en llegar todo el tiempo. No importa, capaz que es un atentado de mataron a 100.000 y la policía cae último.
Es como cosa, como en Star Wars, ¿viste? Que se cerran todos los tiros. Y sí, si le meten un tiro al protagonista en la primera escena, no quedamos sin película.
Sí.
Son cosas así. Bueno, ahí el tema este del bicho. El bicho tenía que ir a Oscorp, ¿viste? A usar el artefacto este y justo...
Peter manda a
Gwen. Cuando se entera que va a Connors, le pide que salga, viste, y todo eso. Cosa que a Gwen le va. Cosa que se repite después en la 2 con temas de yo hago lo que quiero, viste, no soy inútil, viste, este tema. Va a terminar así con el cuello roto, pero bueno.
Sí, va, no, con el cráneo partido, me parece.
Sí, pero bueno.
No importa, es muerta, en fin.
No me quiero acordar de eso, gracias.
Después, bueno, también acá están esos planos ahí cuando le disparan a Peter y pasa y
lo mismo de gatillo fácil, ¿viste?
Sí,
no disparen, pum, se me escapó, dale, pelotudo.
Y ves que lo dejan sangrando a Peter y automáticamente te tiran un primer plano de una huella con sangre que no viene al caso, porque.
O sea, es como remarcarlo, ¿viste? Che, mirá que le pegó, Ojo, que está sangrando.
Pero si después vos ya lo ves rengueando y decís, bueno, le dispararon.
Después lo ves rengueando, después cuando se pone a pelear contra el lagarto, acá no tiene la pierna normal, ¿viste?
Sí.
Me vi hace. En la cuarentena me vi uno que se llama, creo que. Graves Encounters, una cosa así. En Amazon. Que hay una escena que un personaje se cae por las escaleras y como que se rompe una pierna. Y al corte siguiente está pateando con la misma pierna una puerta. Y yo te dale. Está bien que es una película berreta de terror de Amazon, pero por lo menos pateé con la izquierda. No sé.
Era la pierna hábil y se equivocaron de cortar. Es como la escena de Tierra, Amor y Venganza de la China Suárez que se tira de frente al agua y cae de espalda. Y más o menos. O se tiraba de espalda y caía de frente.
Se tira de espalda y cae de frente. Cosas hermosas de la ficción. Acá algo de tensión te daba esta escena que estaba Gwen encerrada en el locker, ¿viste?
Sí.
Con la música y todo. Creo que el screamer se pudo haber hecho un poco mejor. Si hubiera sido Raimi, obviamente. El screamer hubiera sido mejor porque otra cosa no, pero de terror sabe una banda. Pero acá pasa, ¿viste?
Listo. Y como que Connors automáticamente dice, agarro esto, Tuki, lo otro no.
Sí, como parte de Connors, viste, que tampoco es que...
No me interesa.
Le conoce a Gwen, pero no le va a hacer nada. Así.
Igual es como que ni le interesa quién le estaba ahí, viste.
Aparte, ¿qué carajo te va a poder hacer Gwen a vos? Sí. Sos un lagarto de 3 metros.
Por eso, es como que vengo acá, tac, ni que si estuviera armado, un cachetazo y la mandaba a volar, ¿no? También.
Y si casi le abrió el pecho a Spider-Man en 2 piñas, imagínate.
Lo que sí... Está acá a favor, que tanto, bueno, en las de Tom Holland, la 2 ahora, y en las de Tobey Maguire, es que los medios en esta le operan a favor, ¿no? Porque están tirando la noticia, y acá, porque los medios tiraron la noticia, las grúas lo empiezan a ayudar.
Sí, igual el tema también
En la de Tobey Maguire, J.K. Simmons le pega lindo.
El tema que no está diciendo, ¿viste? Onda, Spider-Man está yendo a...
Sí, sí, sí.
Cosa, está diciendo, che, hay un lagarto en Oscorp. Después, bueno, se enteran por el tema de la policía y todo eso. Hay una escena eliminada, porque me estuve viendo bastante, porque hay un montón. Tenés como...
Una película más.
Dos horas más de película, ¿viste? De las dos, para ver. Y hay como una escena en la que Peter se cuelga... Va, Spider-Man... Pone su red en un helicóptero y pasa y te enfocan a la reportera y dice, a Jameson esto no le va a gustar, ¿viste? Como que ya te da a entender que está Jameson.
Que haciendo la opereta de fondo.
Sí, que como que es. Acá sería el dueño de un canal de televisión, ¿viste? No de un diario o de un reportero más en el otro.
Es que bueno, acá en esta película ya estamos con los celulares táctiles. En la de Tobey Maguire no había ni celulares, era mejor el diario y acá es mejor una tele.
Y el tema
es
que acá no quisieron poner a Jameson, acá ni en la segunda, porque no encontraban actor. Era como, ¿a quién carajo ponés si no es J.K. Simmons? ¿Viste?
Sí.
Es como.
Bueno, Tom Holland, la de Tom Holland apareció nuevamente J.K. Simmons.
Imagínate que tuvieron que volver a contratarlo porque el chabón es perfecto. Vos lo ves en los cómics, es J.K. Simmons. Aparte, cómo lo interpreta es increíble.
Te hace odiarlo, aparte. Sí, sí, sí.
Nada, aparte también, viste, como que entendés la parte humana también del personaje. Hay una escena en Spider-Man 2, está como la versión 2.1, ponele que tiene un par de escenas más, creo que tiene media hora más de película. El chabón, cuando le llevan el traje de Spider-Man, se lo pone y empieza a hacer pelotudeces, viste, así con los dedos y todo. Está bastante bueno, a mí me encanta.
Bueno, después estamos en la escena final que estamos combatiendo ahí en la torre de Oscorp. Que la verdad los cortes de cámara me parecen rápidos, algunos, a mí no me gustó mucho. Tipo, sí. No es como que se disfruta la pelea.
Nada, el tema para mandarle el dinamismo, viste, que ponele, podría tener Spider-Man, pero...
También... Pero un poco siento que lo pierde, porque si hubiera dejado la cámara un poco más quieta y vos ves cómo se mueve Spider-Man para todos lados, lo veo mejor.
Y el tema que es un bicho de CGI de 3 metros, viste, por eso también es de noche. Es como...
Pero yo digo que si vos me pones la cámara de, no sé, de costado y ves a los dos moviéndose... Y demostrás que ya lo vimos, igual a lo largo de la película, de que Peter es mucho más ágil se hubiera visto mejor, me parece, que moverte para todos lados a lo loquito, de que si la música no te ayudara, a lo loquito, pero no se entiende.
Nada, igual lo que te digo, es como el CGI es un tema, aparte ya viste el final de la película, y todo eso es un tema jodido, como para animar y todo eso. Por eso yo prefiero cuando son escenas más tranqui, viste, con personajes comunes. Porque acá después ves las cómo se grabó y está el personaje...
Sí, subido Conan, unos zancos
con... Sí, o con un traje beige, con un circulito y un círculo colgado en la cabeza. Y es como medio la baja. Prefiero que sea, qué sé yo, un Electro, que lo podés hacer simplemente con maquillaje y ya está.
Sí, sí, sí. Bueno, como veníamos previendo, se tira el antídoto y bueno, la película termina, que vemos que Gwen, el padre de Gwen, le dice a Peter, por favor, mantener alejada de esto.
Sí, como que va a tener enemigos, viste, por todo eso.
Previendo ya también lo que va a pasar en la 2. ¿Qué es lo que hace Tobey Maguire en
Cos? Sí,
en la 1. Él mismo se da cuenta de que es peligroso para ella, ¿no? Son, yo creo que las de Raimi son más tristes en eso, ¿no? Son como más depre.
No, tiene un tono más dramático. Pero también, viste, son...
Es el punto de vista que le da él. Él lo da más como para ese lado más.
Pero ponerle también a Mark Webb, imagínate que le dicen, no, che, sabes que no podés hacer la relación entre Peter y Gwen. Le estás cortando las piernas. Es como...
Es que es lo único que tiene.
El chavo es el único que se mantiene en las dos películas. Es todo... Peter y Gwen. También...
Y sobre todo en la 2, porque la 2 no tiene nada después que apoye.
Y la 2...
No, está
el traje. Sí. A mí el traje me encanta. Pero bueno. Yo igual la 2 me la miro toda porque... Yo compro.
No, y después automáticamente vemos que... Le lleva... Bueno, obviamente le trae los huevos a la tía May. Se despide de Mary Jane. Y ahí después lo vemos... Bueno. Que está en la secundaria, viene Flash a saludarlo, oh, que sí, está con la remera de Spider-Man, y automáticamente la profesora es como que le tira el pie de página, poner para así, el latillo.
Sí, porque Peter acá no fue al velorio, viste, de Gwen, entonces Gwen fue a la casa, le dice, che, estuvo Flash, estuvieron los profesores, estuvieron todos menos vos, cosa que Peter estuvo, pero no se mostró, no estuvo oficialmente.
Sí, 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 sí.
Cosa que después acosándola va a estar en la segunda, porque viste, estaba ahí siempre viéndola, está con un ojo en Nueva York y otro en Wuhan. Pero...
Y como que tira lo de...
Sí, no cumpla, no tires promesa que no puedes cumplir, no digas promesa que no puedes cumplir, cosas así.
Pero esas son las del mejor tipo, algo así.
Sí, esas son las mejores.
Y ahí es como que Gwen sonríe. Esta última escena, cuando termina, venía bien hasta que se hace revolear por los aires, porque si tranquilamente lo terminaba en el primer plano del ojo que se reflejaba en los autos de policía, para mí terminaba ahí.
No, el tema que a mí también es Spider-Man, boludo.
Es Spider-Man.
Tenés que hacerlo balancearse por Nueva York. Porque...
Pero lo veo después como ya demasiado hasta forzoso esto.
No, para mí me encanta.
Porque no. Está bien que tiene sentido araña y de todo, pero ni siquiera está cerca de los policías. El otro, por lo menos, lo seguía los autos bien de policía de golpe. Porque acá es como que no ves que está para. ¿Qué lado estás yendo? Vos suponés.
Se está moviendo, nada más.
Pero eso, nada más.
No. Me da mucha gracia que el chabón se llama Mark Webb. Es como muy muy dentro del...
Sí, del universo, sí, de los superhéroes. Es como el de Ready Player One, que le habían puesto ese nombre porque era el archienemigo de Spider-Man.
Bueno, pero te digo, el tema este de los balanceos y todo eso por Spider-Man, por Nueva York, es muy Spider-Man. Es como de verte algo de Batman y que no aparezca nunca la Batigüeva, ¿viste?
Sí, es que acá mucho balanceo entre tirarte la araña no hay en esa última escena, sino que es más que nada esquivar y subir escaleras, tipo, es como que está saltando de paredes a otra.
Sí, no está,
es que
se parkour, está, ponele.
No es que está haciendo eso, exacto. Pero no, ponele... es que se tira del Empire State y va con una telaraña y vas viendo que va tirando.
Ah, porque también es parte del Spider-Man este, de ser más ágil, ¿viste? Y todo eso, de mostrar agilidad. Porque... Podés poner, qué sé yo, que se salte de un edificio y después se saque una fotito en el aire, pero bueno. Igual esa parte es la que más me gusta de Spider-Man Far From Home, así que yo no le voy a pegar por ese lado.
Sí, yo no me puedo creer.
Pero, no, a mí me gusta.
Igual me parece mejor Far From Home que la 1 de Tom Holland.
Para mí está mejor.
Yo le pedí a las dos igual.
El tema que ponele acá, el tema de la responsabilidad de Peter, es algo que también va, deja plantado ya la semilla con el tema este de que no va a cumplir la promesa que le hace el padre, con cómo va a terminar.
Sí.
Entonces, también, para él la evolución del personaje va a ser muy importante eso. Después el final de la 2 me parece una locura, con el entierro de Gwen, viste, el luto que se toma Peter, cuando vuelve, que aparezca el nenito, viste, todo eso. Porque es como lo que protegía, lo que quería hacer que siga estando el papá de Gwen, que era como que Spider-Man le da esperanza a la gente de Nueva York y todo eso. Que también es algo que pasa en lo de Raimi. Y más o menos lo de Holland, todavía no mucho.
No, lo de Holland no. Por el momento no.
Por ahora no. Pero también porque es por ahora discípulo de Stark y todo eso. Es como el Spider-Boy, que le dicen algunos. Pero el tema este de inspirar a la gente, viste, que siempre puede hacer lo mejor, es todo Spider-Man.
Sí, es que después de todo, ponerle con lo que decís vos del final de la 2, es un símbolo.
¿Y sí?
Qué sé yo, acá yo igual lo ves más como el superhéroe que tiene que ser alguien, no sabes quién, pero que tiene que tener poderes. Yo lo veo más como símbolo a Batman, por ejemplo. Porque vos, Batman, es una persona con habilidad en las artes marciales, no tiene ningún poder, tiene sus armitas nada más.
Igual eso que no tiene ningún poder, yo te lo escuto. Yo estoy... La voluntad que tiene Bruce Wayne para cagarse trompada con kryptoniano y cosas así, pararse de nuevo y seguir dando para adelante. A mí me va a espantarme temprano. Imagínate si... No... Después, acá lo que tiene, viste, esto de el símbolo de... Es que literalmente puede ser cualquiera, ponele. El mensaje siempre de Spider-Man fue cualquiera, puede usar la máscara. Cosa que lo hace perfectamente Into the Spider-Verse. Porque tenés 6 versiones del personaje. Tenés una escena que está Miles en el velorio de Peter. Con la mascarita y toda la gente con la máscara. Y es, son cosas hermosas. Pero por eso, el tema este del final con el nene es, creo que eso es lo que significa. Me molestó un toque, creo que el principal defecto de esta trilogía, aparte de que las películas son...
Sí, en realidad...
Son más entretenimiento que cine, es también todo el sistema de marketing que hubo atrás.
Sobre todo con las últimas.
Ponele, me compré los juegos hace poco, el juego salió 2 semanas antes de esta película. La primera escena del juego es Connor se encana. Y lo va a ver Peter, viste, para hablar. Y yo me quedé, ¿cuándo salió esto? ¿Viste? No, es increíble. Y después la 2 salió en Estados Unidos. En Estados Unidos salió 3 semanas después, creo que en Brasil. Ya para el momento que se estrenó en Estados Unidos, ya lo había visto todos. Ya se habían sacado todas las dudas. Aparte te lo vendían en el trailer, ahorita, como que iba a pelear contra Rhino, que iba a ser el primero, no sé si es el principio o el final. Pero bueno, a mí sinceramente me encanta más que nada por la relación de Peter y Gwen. Son justo 2 actores que me gustan mucho. Entonces, como que la relación está muy bien, te lo sostiene. A mí me lo sostuvo, ¿viste? Va bien.
Sí, no, a mí Andrew Garfield me gusta como actor, no me gusta como Spider-Man. Da la pinta así, persona de
flexi. A Andrew tampoco. Porque el chabón también es súper fan del personaje, ¿viste? Tiró un montón de veces que estuvo muy decepcionado con el coso. ¿Y sabe por qué también la cortaron esta? Porque nos enteramos que iban a hacer un reboot tipo 2014, creo. 2015 creo que salió la de Capitán América. En 2014 hubo una película de Sony que le hacían una entrevista a Bong Joon-ho. Jane Franco y el gordito, no me acuerdo cómo se llama. No me sale ahora. Seth Rogen creo que es. Seth Rogen y Jane Franco le van a hacer una entrevista a Bong Joon-ho. Los coreanos lo tomaron como un insulto, no sé qué. Hackearon Sony y mostraron todos los mails, todas las cosas filtradas que había. Ya Spider-Man 3 cancelada. Como creo que estaban Tom Holland y Timothy Chalamet como los próximos Spider-Man. Entre esos. Y ahí se cubrió todo, Andrew se fue recaliente, por eso yo estaba en duda si aparece ahora en la película de fin de año. Ojalá que aparezca, yo muero por que aparezca. Pero bueno, por eso más fan de Andrew que el de Toby.
No, a mí como Spider-Man me gusta Toby, como actor me gusta más Andrew. Pero no siento que haya llevado Spider-Man como al otro nivel como lo llevó Tobey Maguire, por ejemplo. Por más de que fue el primero, porque Batman, está bien, Michael Keaton fue el primero.
Sí, el primero fue Adam West.
Adam West fue el primero, pero Adam West fue el de la serie, pero yo digo en película.
Y aparte con un tema más serio.
Por eso, con un tema más serio fue Michael Keaton el primero. Después también estuvo George Clooney, fue un desastre.
Sí, o coso, el otro...
Val Kilmer.
Val Kilmer, que el de las tetitas.
Pero a eso es lo que voy. Tipo, tenés de todo un poco, pero no fue el primero, el más destacado, capaz. Acá, en cambio, es como que siguen sacando y todo el mundo te va a decir, che, no, pero la primera era la mejor.
Y también...
Es como que, por más de que Raimi es una bestia, ¿no? Pero no pueden llegar a llevar a la gente a ese nivel, me parece.
No, pero creo que es más un tema tanto de que las películas son muy buenas. Ponele el piso, creo que es 8 y la tiene Spider-Man 3.
Sí, que la más floja de Raimi es la 3.
La más floja es un 8, ya porque es así. Después las otras dos son perfectas. Son, te diría, a nivel onda de la trilogía de Nolan con Batman, que las primeras dos son increíbles y la tercera, bueno, la tercera... Hay que terminar la saga. Pero el tema este, con Batman, ponele. Lo que pasa es que de los 90 no se acuerda nadie de Batman. Es como una época borrada donde estaba Uma Thurman como Hiedra Venenosa. No se acuerda nadie que Batman canchereaba con la batitarjeta de crédito. Porque es como onda la última temporada de Game of Thrones, ponele.
Sí.
Es como un... Lo borramos colectivamente en nuestras mentes, nunca pasó. Y quedó aceptada bien la versión de Christian Bale. Acá lo que tiene es que todo el tiempo van a estar Tobey Maguire. A mí Tobey Maguire se me cae mal como persona ya directamente. Es como esos tipos, viste, que yo tengo
sí,
caen mal directamente los actores. Cosa que no me pasa con Joseph Gordon-Levitt, justo que antes hablé, viste, porque digo, tiene una pinta de tipazo increíble. Por mí que vamos para adelante. Pero Tobey Maguire, bueno, también hay un par de videos del chabón puteando fans y todo eso. Medio, dale, pelotudo, ¿quién te comiste? Pero también la gente lo pone en ese lugar. No creo que haya ni que endiosar, ponele lo de Raimi, si es increíble. Pero también hay que permitir a los otros hacer lo otro, que hacer lo suyo. Porque ponele ahora el de Tom Holland, a mí no me cae bien, por ahora. Porque ponele tal vez... La próxima trilogía meten a... No sé, estaban diciendo... El otro día estaba viendo uno que ponía... ¿Qué director pondrías? Cualquiera que no sea el muchacho este que está ahora. El joven...
¿Qué dijo? John Watts.
Ese muchacho John Watts... No me genera nada. Me da bronca que sea el que va a estar ahí a cargo de los Cuatro Fantásticos. Pero bueno. Que pongan un director... qué sé yo, que por lo menos tenga algo suyo, ¿viste? Porque lo que tienen las películas del UCM ya a esta altura es muy producto.
Sí, es que
se nota mucho la fórmula Marvel, ¿viste? Bueno,
de vender y listo.
Vamos acá.
Yo las de Spider-Man las no me terminan de gustar porque estas que hasta esta, no, hasta la primera de esta, pues la segunda es mala. Pero de que tienen la de las últimas dos, las noto muy infantiles. Tipo, es como, bueno, llevo a mi hijo al cine, pero yo fui porque lo llevé a él. No voy porque la voy a disfrutar yo, ¿entendés? Que con otro superhéroe sí te puede pasar.
Y el tema ese también por el cambio de la 2 de Amazing. Viste que vos ves la 1 y ves que es oscura, ¿viste? Peter tiene abierto el pecho de,
¿sí?,
en el coso. Y en la 2 ya cambian a tonos más claros, es más family friendly, ponele. Pese a que a un personaje la rompe en la casa contra el piso al final. Que lo único que le sale de sangre es una gotita de...
De la nariz, sí.
Sí, bueno. Qué fea esa escena del reloj, por favor. Me estoy acordando ahora. Sucia, ¿viste? Como... ¿Qué importa, boludo? Poné todo fondo negro, un reflector, lo buen y listo. Lo único que le importa a Peter. ¿Qué carajo? Los engranajes cayendo. Me da bronca.
Es malísimo. Esa escena, bueno, es mala. La idea estaba bien, pero la llevaron mal a cabo.
Por eso. Le sacá los engranajes y ya está. Le sacás los engranajes, ponés un fondo negro, ¡listo! ¡Increíble! ¡Ya está! No, pero bueno, me gusta igual. El tema es este, de la fórmula Marvel me tiene la pelota por el piso. Ya me vi 20 películas de la fórmula Marvel, ya está.
El tema es que aparte lo que tiene Marvel ahora es que terminás viendo, no sé, 30 películas para poder entender una.
Pero las terminás viendo por inercia.
Sí.
Porque aparte es para...
Aparte las sacan en el orden que se les canta. Porque si vos me decís, te saco la 1 cuando va, la 2 cuando va. No, tenés que ver la 7 primero para poder entender la 2. Después tenés que ver la 10 para entender la 3. No.
Y eso es lo que le saca un toque de autoconclusión, viste, todo eso.
Que te juegan con eso todo el tiempo, sí.
Sí, pero también...
Porque no es que te dejan un final abierto, sino que te dejan una línea en medio de la película abierta y ahí sacan otra película
y
totalmente.
Y después te tiran la postcrédito con que Nick Fury era en realidad un Skrull. Y...
Sí, no, es malísimo, eso es malísimo.
Pero bueno, cosa que hay que... Ajo y agua, ¿viste? ¿Mm? Es lo que hay, es lo que vende. Mientras que siga levantando guita va a seguir estando. Y ponele, qué sé yo, yo del UCM miro cuando alguna me interesa. Ponele Black Widow, no me la vi. Los Eternos no me llama para nada.
No.
Es una cosa, ni por Angelina Jolie te la miraría, porque Angelina Jolie, señor y señor Smith, gracias.
Y estaba Brad Pitt.
Sí, pero por eso. No, y después mucho más no... No creo, ahora que recuerde, no tengo nada que me llame.
No, la verdad que las que vienen de Marvel, las que vienen así...
Es Spider-Man y listo.
Pero porque tiraron que aparece...
Sí, para el multiverso y todo eso, pero...
Porque tiraron que aparece Tobey Maguire y Octopus.
Igual yo te digo, de Spider-Man, las últimas dos me las fui a ver al cine, las en el cine me encantaron. Después, bueno...
Yo no. El de superhéroes, la última película que fui a ver al cine fue la primera de Avengers. Porque tenía 12 años.
Ah, bien, hace poco.
Porque tenía 12 años.
Yo fui a verme las de Avengers, fui a verme las de Endgame, me peleé con una vieja en Infinity War, estaba todo.
No, de superhéroes no fui. ¿Te podría llegar a ir a ver la de Robert Pattinson de Batman?
Yo le tengo una fe.
Esa sí la podría ir a ver.
Pongo la mano en el fuego, ¿viste?
Ahora que ya empezamos octubre, que nos adentramos en octubre, superpongo varias antes que ir a ver una de superhéroes.
Sí, sí.
The Last Duel, por ejemplo, Last Night in Soho, Doom, ahí medio del costado.
Claro, vos vas a estar en primera fila del coso, el hotel francés, The French Dispatch. Este.
Ese no, ese me debo el tráiler ese no lo vi todavía. Pero después, no sé, Lamb, la del Cordero, puede pintar interesante, sí. No te digo que sea muy buena.
Yo ya no he tanto ahí, ya la tengo, pero... La semana que viene voy, ya sin falta.
Ponele la que venía que sí sentía mucha emoción de ir era Cry Macho. Mm. Y el resultado no me decepcionó. No. Cry Macho es una cosa de loco.
Sí, pero bueno, es también la parte, viste, esa del cine que sigue por su lado. Con bastiones como Clint Eastwood. Mm.
Que tiene 120 años de cine, 120 años de cine y 60 son de Clint Eastwood. Sí.
Pero por eso, es la forma de combatir contra el UCM y la fórmula Marvel que no...
Que solamente piensan vender y no hacer cine.
Sí, pero que no tampoco... Igual no está mal, viste, ver si te gusta el UCM, está perfecto.
Sí,
hay gente que le gustan las series. El UCM es una serie...
Sí, es una serie de películas, nada más.
Sí, de 2 horas por capítulo, sí. Casi
Sherlock
de la BBC. Por eso, Sherlock.
Bueno... damos por concluido este capítulo. Nos fuimos un poco hablando de las tres, en realidad de las distintas sagas.
Sí, versiones. Fue como un Spider-Man en general, pero más.
Pero centrándonos en Amazing.
Amazing 1.
Y después, bueno, bardeando un poquito a Marvel. Far From Home es mejor que la primera de Amazing. Va, según IMDb. Mamita querida. Bueno.
No, ponerle de Far From Home lo que me rompe mucho las pelotas es el tema este de que el chabón le corta a Nick, ahí está Nick Fury.
Mm.
No, el chabón quiere estar de vacaciones, viste, como... ¿Qué vacaciones, pelotudo? Pero bueno, acá en Amazing el segundo se quiere ir a Inglaterra con Gwen. Son cosas que tienen todo. Pero bueno, si quieren ver una buena película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, es la mejor lejos. Después viene Spider-Man 2. Y te digo que la 1 de Raimi.
La 1 de Raimi, sí.
Ese es mi top 3. Ahora, si de las que me gustan a mí, cambia. Pero bueno. Si no, series, la de Espectacular. Es calcado de los cómics. Yo cuando me compré los cómics de Salvat, ¿viste? Estaba así leyendo y digo, pero esto yo lo vi. Y era que lo había visto en la serie. Era calcado, está buenísimo.
Bueno, como siempre los dejamos con la música del próximo episodio Y bueno, en 2 semanas nos estarán escuchando.
Y si se quieren bardear con alguien que le gusta Amazing Spider-Man, vengan a de a uno, no tengo problema. Yo estoy para decirles que a mí me encanta todo el tiempo. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos.